tuve un sueño feliz. Quise hacerlo una canción y mi guitarra cogí. Puse todo el corazón, concentré pensando en ti. Volaban las palomas del milagro y escuché a dulce bien lo que escribí. Era en una playa de mi tierra tan querida, a la orilla del mar. Era que ahí estaba celebrándose una gira debajo de un palmar. Era que estabas preciosa con el color de rosa de tu traje sencillo y sin igual. Era que eras novia mía y que yo te sentía nerviosa entre mis brazos suspirar. Era que todo fue un sueño, pero logré mi empeño porque te pude besar.
Muy buenas tardes a los oyentes de la W en este día viernes. Está cantando el cubano Barbarito Díez, que nació en Bolondrón y falleció en La Habana a los 85 años. Con la orquesta del maestro Antonio María Romeu, fue el principal vocalista para interpretar sones, boleros y danzones. Barbarito Díaz, 10, bajo un palmar.
Concentré pensando en ti. Volaban las palomas del milagro y escucha dulce bien lo que escribí.
Muy bien. Hola Martín, ¿qué tal? Un danzón suave, suave de Barbarito Díez. Hombre, que tuvo, bueno, todos los finales son tristes, pero él tuvo uno muy difícil, le amputaron las piernas al final. Él trabajó con Romeu mucho tiempo. Cuando fallece Romeu, él se hace cargo de la orquesta, después se independizó, pero su mejor época fue esta, donde grabó este tema bajo un palmar. Muy bien. Hola Martín, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Hernán? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que bastante bien.
Exacto.
Un saludo a todos. Qué bonito repertorio, qué catálogo más hermoso y lleno de talento, atiborrado de ingenio, el que has traído a colación en esta semana. Y bueno, la gente lo está disfrutando, carambas, revolcados en la molicie, en sus hogares.
El viernes a esta hora, 1:00 p.m, 4 minutos, uno revolcado en la... Ay, Dios mío, las cosas que hay que oír. Bueno, Martín, joder, dame, por favor, o danos el numeral para hoy.
Sí, señor, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Y la pregunta es sencilla para nuestros oyentes y tuiteros. En esta fecha de clásicos, es de suponer que va a haber muy buenas afluencias de público. El Campín va a estar más arriba de 30.000. El Pascual Guerrero dicen que sobre 25.000. El Atanasio, me imagino que anda por el mismo lado. Pero aparte de ello, ¿cuáles son los equipos favoritos que van a ganar o que quieren ganar estos clásicos? En los clásicos pasa a segundo término la tabla de clasificación, ¿no? Ahí es mano a mano, ¿cierto?
Sí.
Entonces, bueno, sí. Muy bien.
Tenemos unos partidos, bueno. Hernán, mira que, bueno, vamos a arrancar mañana con Bucaramanga Alianza Petrolera a las 4:00 p.m.
Sí.
A las 6:10, uno que no es clásico, Tolima Cortuluá. Sí. Pero pues toca acomodarlo y apeñuzcarlo de esa manera a las
6.
Prácticamente a las malas. Y a las 8:15, Millonarios Santa Fe.
Este sí que está bueno.
El domingo, 2:00 p.m, Hernán. Pereira Once Caldas. Me vuelve loco, claro.
Eje Café.
Ojo con este te va a agradar sobremanera. 4:05 p.m, Unión Magdalena Junior. Me fascina.
Van a jugar increíble, en pocos días van a jugar 3 partidos. Ya jugaron uno, juegan este del campeonato y vuelven a jugar por la Copa. Bueno, Magdalena recibe a Junior en Santa Marta.
Ese clásico típico, ¿te acordás cuando lo jugaban en el Romelio también? era salvaje. A mí me gustaba mucho ese clásico, bueno, y pues me gusta. Sí.
Martín, ahora que mencionaba a Romelio Martínez, ayer subí al Twitter la foto de Romelio Martínez, que muchos quizás lo han oído el nombre, pero no lo conocieron. Él no jugó fútbol profesional porque él falleció en un accidente aéreo en el año 47. El fútbol profesional comenzó en el 48. Don Romelio venía en un vuelo Barranquilla-Bogotá y el accidente se conoció tristemente con el nombre del tablazo. El estadio municipal de Barranquilla tomó el nombre de Romelio Martínez a partir del año 66, cuando reaparece el Junior de Barranquilla.
Bueno, continuamos.
Domingo.
Es correcto, 6:10 de la tarde, Medellín Nacional. 8:15, estoy ya debajo de la mesa como poco asustado. América Cali, 8:15 de la noche, el domingo.
Mira que ese partido tiene algo increíble. ¿Quién debe ganar? En teoría, el América, que anda muy bien. Pero ese partido puede ser el flotador, el salvavidas del Cali. Si lo gana, claro.
Gracias, Hernán, por ponerme a mirar lontananza con los ojos vidriosos, llenos de esperanza,
no.
¿Sabes? Viendo el crepúsculo, con los ojos poco aguados, esperando que se dé un buen resultado, ¿sí?
Martín,
pero se ha dado tantas veces, Hernán, que llega mal un equipo y le gana al que va bien en los clásicos. Eso ha pasado.
Claro, entonces cuando a vos te saca o te echaba la novia o te cancelaban los contratos, llegabas con los ojos vidriosos sabiendo el destino.
Así es. Ahora, así es.
Muy bien.
Bueno. Así he sido yo, lo he reconocido.
Ya.
Y bueno, pues son cuestiones que hay que simplemente hay que observar.
No te vas a mortificar, pero es un poco Verónica Castro, pues yo. Bueno. Eso es el domingo.
A uno lo revuelca esa vorágine, esa,
sí,
esa borrasca y pues hombre, ¿qué tiene de malo?
Bueno.
¿Sí me entiendes?
Sí, yo te entiendo. Y el lunes tenemos dos partidos todavía.
A ver, sí, a lugar sí. Tu comentario. 6 de la tarde, lunes, Pasto Jaguares. Este clásico es para más estrambótico, pues, que Pasto Jaguares.
Bueno, pero...
¿Ah? Imagínate. Sí. Y este, pues, cuando no está Chico, pues está Patriotas Boyacá Chico, debería ser el clásico, ¿sí?
Sí.
O la Equidad contra...
Sí, ¿no?
Contra Tigres de Bogotá.
Pero un clásico del altiplano cundiboyacense, la Equidad. Sí. Visita en Tunja a Patriotas y cerramos...
El martes.
Este está
a las 6. El martes a las 4 de la tarde, el clásico joven...
Envigado
Águilas.
Muy bien.
El clásico, bueno, más joven que puede haber.
Bueno, Martín, ¿sí? ¿Vamos a tener algún partido de apoyo para este programa? Digo, que se esté disputando. ¿O no tenemos?
Sí, Hernán, estoy esperando acá una transmisión, si es posible. porque juega el Dortmund o... Espérate, ya te tengo la información. Porque, a la 1:30 Borussia Dortmund Hoffenheim y a las 2 de la tarde Celta contra Cádiz.
2 de la tarde, español, sí señor.
Bueno. Entonces no sé, pues voy a ver de pronto Celta Cádiz.
Sí.
Pues también puedo estar con Dortmund Hoffenheim. No sé,
bueno,
tú qué opinas.
No, tranquilo. Juan Sierra, este fin de semana es para apoltronarse en la Molicie. ¡Ja! Es que me manda 7 partidos, Martín, para ver él. Por ejemplo,
ay.
La Everton Liverpool.
Ah, bueno,
clásico.
Me vuelvo loco.
Ah, bueno.
Ah,
te doy otro.
Ahí sí.
Bueno,
ahí sí, olvídate, pues.
Chelsea West Ham. Bueno, no tanto.
Bueno, me volví ya me volvió orate. Ya.
Ah, el clásico de Milán Internacional.
Ay. Dios mío, qué falta de respeto, de verdad. Es una falta de respeto.
Aston Villa, Manchester City. Tengo. Uy, para ver ese jalón otra vez.
No, y sabes cuál me vuelve loco a las 9 de la mañana, Tottenham Fulham. Para ver a Davinson.
Ni Juan Sierra ni yo. Porque tenemos Lazio Nápoles, tenemos Millonarios Santa Fe.
Es una locura.
Y tenemos para cerrar Manchester United Arsenal de los
Dioses. No, hay unos partidos, Hernán, que verdad que es una falta de respeto con la gente.
¿A qué?
¿Cómo pueden poner todas esas obras maestras al tiempo?
¿Qué hacemos?
Es una falta de sindéresis, también una falta de criterio. ¿Qué descriteriados, carambas, pueden ser?
Diego Giraldo.
Toda esa belleza, mira, al tiempo.
Diego Giraldo acoge algo que dije yo ayer. Dice él, un técnico, la solución de Nacional es no jugar con tanto volante de marca. Pero bueno, ¿quién dice que no? Y aquí, Mispic, dice, cambien el nombre del programa Pelajes de Francisco, Sal y Pimienta, gracias a la nueva sección de Francisco, Sal y Pimienta. Y aquí, uy, este está bueno, tema que acabamos de escuchar, para un pisco peruano en la Rosa Náutica de Lima, viendo el Pacífico, a lontananza, con un ceviche de lenguado.
Uy, ¿sabes qué? Muy bueno el suspiro limeño. Me fascina, ¿oís? Eso es dulce.
Bueno,
fascinante.
No vas a
leche,
decir.
Con leche entera. Acompañado con leche, pues, recién ordeñada, ¿no?
Ceviche. Wow, con leche. Bueno, te voy a decir una cosa.
Una locura.
Martín. No lo vas a tomar a mal. Pero esperamos que el fútbol de clásicos no vaya a decrecer. Que crezca. Por favor, no vayan a decrecer el nivel del fútbol, que no es el mejor, pero si lo decrecemos, sí quedamos en la inmunda. Hay que subir, hay que crecer, ministra, perdón, señora, hay que crecer, no decrecer, que es una teoría económica, respetable, pero hay que crecer, no decrecer, porque imagínese que donde yo le diga a Martín, ve, ¿por qué no? Este programa está muy largo. Vamos a decrecerlo. Hagámoslo de una hora. No.
No, claro. No. Es un planteamiento que se hace.
Sí.
Que es que, como que, digamos, las sociedades tan consumistas están generando el cambio climático. Entonces,
bueno,
cuando se dice decrecer, es bajarle al consumismo excesivo, pero pues está complicado en la manera como está establecido este sistema del mundo, ¿no?
No, Martín.
Entonces, para muchos puede ser un contrasentido y es muy difícil de lograr ese equilibrio. Estamos en una inconsciencia total.
Bueno, Martín, después de ese apoyo logístico que le estás dando a la ministra...
No le estoy dando ningún apoyo, simplemente... No. Pues es una teoría.
No, es una teoría. Por eso dije, es válida como teoría. Pero de ahí a que la gente del común diga, uy, hay que decrecer, ¿cómo así? La gente dice, ¿pero cómo? ¿Voy a decrecer mi salario? ¿Voy a decrecer,
por ejemplo,
mi salario? No. Bueno.
Pero... Es difícil, por ejemplo, en el momento en que estamos de crisis climática y todo
eso. Permíteme.
Pero no hay otra salida que vender, por ejemplo, hidrocarburos. Es decir, bueno, es un equilibrio que hay que lograr, que es difícil de conseguir, sobre todo con las necesidades planteadas en el mundo hoy, con guerra.
Bueno, Martín,
¿sí me entiendes?
Te quiero decir algo, o voy a decir algo. Y alguna vez lo dije cuando el presidente era Álvaro Uribe. El problema no es que haya un presidente, el problema es que ese presidente, sea como se llame, Uribe, Petro, el que ustedes quieran, si no tiene buen equipo, se hunde. Es como en el fútbol, el director técnico, si no tiene buenos jugadores, no aspire a tener un buen equipo de fútbol. Esto lo digo porque de buena fe llaman personas a cargos muy importantes, pero quizás no eran los idóneos. Así que, joven Petro, hay que buscar a los mejores para los cargos, ¿ya?
Correcto.
Ah, me dijeron que hiciera pausa. Claro, perfecto, por favor.
Para compartir.
Aquí le piden a Martín que le envíe un saludito a una hermana de un señor. Ella tiene un afiche de Martín. Bueno, la niña, sí, la niña se llama Angelique. Con mucho gusto, Angelique. Bueno, Martín, bueno. Elkin Padilla pregunta. Pues pásale una ficha y todo eso. Bueno.
Sí, uno que tengo un calendario, sí, en pantaloneta y...
No, el calendario, el de Playboy.
En una chorrera.
No, qué
por allá en Amaime.
No, mira, En Europa ha habido remontadas históricas como la del Roma al Barcelona por la Liga de Europa. En Sudamérica se han presentado por Libertadores.
Uy, qué bonita
¿Cuál
pregunta.
Es la remontada? Remontada es cuando un equipo está perdiendo 3-0 o 4-0 y termina ganando 5-4, por decir algo.
Ah, ¿ha recordado? Ya. Una de. ¿Vos acordás cuando en 2017 Lanús?
Sí.
Sacó a River, pero lo sacó Hernán una locura porque ellos venían perdiendo por goleada con River y de pronto hacen un en el global un 4-3 después de un 3-0. Eso fue tremendo, ¿no? Porque termina, bueno, y termina perdiendo la nula final con Gremio, ¿no?
Pero ahí debía estar Pepe San.
Bueno. Sí, un saludo a Pepe Son. Y bueno perfecto. Y el Libertadores.
Uy, el Libertadores se
yo
ha ido.
Yo recuerdo esa de hace un pocos años, pues que River iba perdiendo la final y le remontó a Flamengo, esa me acuerdo.
Ah, en Lima, sí.
Sí, exacto, esa.
Que ganó la Copa Libertadores en Lima, sí, señor.
Flamengo, pues se la ganó a River, ¿no? Y Borré hizo gol, creo, ese día.
Bueno, la más reciente, que no era un marcador estrambótico, el de Liverpool. ¿Te acuerdas que ganó el final con un gol de Carvalho? Empezó perdiendo, empata, y en el final se puede considerar remontada.
No, claro, y en Champions, por ejemplo, ha habido unas muy famosas. O sea, esa de una de La Coruña contra el Milan, ¿vos te acordás? Uy, eso fue una locura porque ellos venían perdiendo 4-1 y la pasaron 5-4, me parece. La Coruña se la ganó, eso fue en Champions como en 2004. Una salvajada esa vez, la de Barcelona PSG hace unos años, que pasó. El PSG le ganó a Barcelona 4-0 y luego perdieron 6-5.
Bueno.
La de Milan-Liverpool también fue una locura. Se acordó un 3-0 y luego 3-3 y luego penales.
Vamos, Martín, ganó. Esta no es una pregunta, pero yo creo que sí va más respuesta de los oyentes. Siempre se habla del hat-trick, los tres goles en un partido. Ah, la historia de Pedro, el del Flamengo, que hizo los tres goles frente a River. Frente a Vélez Sarsfield, ¿cómo te parece que al tipo le entregaron el balón? Pues como símbolo de haber hecho los tres goles. El hombre se descuidó y le tumbaron el balón en pleno vestuario. Pero tengo este dato que no es cierto, Martín, que Haaland lleva en su vida deportiva, dice que 16 hat-tricks serán
tantos. No, mira, Hernán, tengo este dato. A ver, mira que. A ver, dice que Haaland tiene 13, ¿ve?
Ah, yo le tengo 16. Ah, pero
yo lo refresqué, sí, 13. Ve, Hernán, Cristiano tiene 50 hat-tricks.
¿50?
Sí. El segundo es Messi con 48. El tercero es Lewandowski con 26 hat-tricks.
Qué bueno.
El cuarto, Luis Suárez con 20 hat-tricks. Ibrahimovic, el quinto con 16. Harry Kane, sexto.
¿Y no aparece? ¿Haaland no aparece?
Sí, Haaland aparece, como te digo, de décimo.
¿Con cuántos?
Con 13.
Incluyendo este último, pues.
Sí, claro. Incluyendo el que acaba de hacer ahora. Ahora, Hernán, mira esto. Pero mira que Haaland lleva muchos más que Messi y Cristiano cuando Messi y Cristiano tenían 22 años. O sea, el primer triplete de Cristiano lo hizo a los 23 años. Sí. Y ya Haaland con menos, o sea, con 22 ya lleva 13. ¿Sí me entendés? Y Messi, o sea, como te digo, o sea, Cristiano a la edad de Haaland no llevaba ni uno. Perfecto. Y luego se volvió pues la marranada que todos conocemos. Y Messi, ya para ir terminando y redondeando el comentario, Messi llevaba 2 hat-tricks cuando tenía la edad de Haaland, y Haaland lleva 13. Entonces me parece importante esa anotación.
Me gusta porque este Martín es un vidente. Es que hay muchos oyentes que dicen, uy, ya irá a terminar, y este les adelanta, ya voy a redondear, tranquilos, que ya termino. Martín.
Sí, Hernán, porque yo sé que hay mucha información y además hay cuñas y...
No, yo te agradezco pues mucho.
Me alargo a veces.
Mira que terminó ese baile de transferencias, que vaya, que venga, que préstamo, que venta en Europa. Y este dato es impresionante. El Chelsea de Londres, por 8 jugadores, invirtió 283 millones de euros.
¡Wow! ¡Wow!
¡Plata, Martín!
¡Wow!
283 millones de euros.
No, y ese Fofaná, que es un central, una locura lo que costó.
No, y aquí, casi 80. Hay un dato, Martín, hay un dato más increíble, aparte del Chelsea. Hay 5 equipos ingleses que fueron los que más invirtieron. Chelsea, 283. El Manchester United, 238. El West Ham, 182. Tottenham, 170. Nottingham Forest, 160. Y después vienen Barcelona, París, por ahí aparece el City.
Es cierto.
Pero 5 equipos ingleses, Martín, le metieron duro la mano al bolsillo, yo.
Es cierto, y bueno, el West Ham, lo que más resuena es lo de Lucas Paquetá, ¿no?
Ah, sí,
que ya debutó. Fue muy bueno, lo de Escamaca también. West Ham, 8 jugadores, contrató 182, como vos decís. Nottingham Forest, Hernán, fueron mucha cantidad de jugadores, pero jugadores no tan importantes,
sí,
digamos. 21 jugadores contrató. Se cayó ahorita lo de Batshuayi.
Sí.
Iba para el Nottingham Forest y ya no va al Nottingham Forest, va es a Turquía, al Fenerbahce, ¿no?
Pero vale la pena destacar o refrendar mejor el poderío económico de los equipos ingleses. Mira, Edgar Zorro dice, remontada en Libertadores en la final del 2002, Sao Caetano Olimpia del Paraguay. Los brasileños ganaban en Paraguay, los paraguayos remontaron en Brasil, se van a penaltis y ahí gana Olimpia del Paraguay.
Ah, eso fue en 2002.
Sí.
Me acuerdo, sí, 2002.
Bueno.
Había, ese Sao Caetano tenía un lateral izquierdo buenísimo, Anal.
Sí.
Que jugó el Mundial de 2006, Gilberto.
Sí.
Un lateral izquierdo potentísimo, sí, me acuerdo de ese jugador ahí. Fue una de las figuras.
Ahora que decís Gilberto. Gilberto, dicen en Portugal, los apodos de los jugadores, de algunos jugadores brasileños son muy simpáticos. Había uno que llamaba Gilberto Sorriso, o sea,
ah, sí.
Gilberto Sonrisa. Y
Sorriso.
Y Sorriso. Que jugó aquí en Colombia, Ayrton Belleza, ¿cómo le? Y era feísimo, pero bueno, le pusieron.
Roberto Dinamita.
Sí, sí, y a uno que también estuvo acá, en Santa Fe, Paulo Pizzenacci, venía de Corintias, le pusieron Paulo Piedra, ya entenderás por qué.
¿Te acordás del delantero Denchiño, que tenía los dientes salidos?
Ah, dientecitos, sí.
Sí, Denchiño,
le decía. Martín, ¿qué le ponemos a Harlan? No, hola, esto sí es para Hernán Darío Herrera, hombre. Más allá de si juega bien o mal Nacional, eso no importa. El resultado es lo que vale, dicen los técnicos. Pero yo creo que algunos jugadores de Nacional tienen que dejar de hablar tanto y ponerse a jugar. Eso, ayer cada vez que paraban por una falta, Gómez, que era el capitán, se sentía con autoridad, iba, alegaba, lo apoyaba a mi amigo Danovis, se metían todo, y Harlan lo echaron, bien echado, por insultar al árbitro, supongo.
El 90 más uno.
Sí, pero Martín, comete falta Olivera está en el piso y al árbitro también se equivoca, le muestra la amarilla. A los árbitros hay que decirle, hay que respetar a los jugadores. Esperen que se levante mi hijo erguido y le muestra la amarilla. Pero bueno, le muestra la amarilla a Olivera por la falta, Olivera. Y viene Harna de metido a protestar, se va con la amarilla, se da la vuelta, sigue insultando y lo echan. No, también una irresponsabilidad total de Harlan, ¿no?
Sí, es cierto. Qué buenos remates de Dorlan, ¿no? Para el penal.
Dorlan, sí.
Qué bien le está pegando. Ese Jefferson Duque es bravo para los penales, porque él hace para la
línea. Sí, hace buena amague, ¿no?
Va lento, sí, pero las clava al ángulo, ¿no?
Sí, no.
O sea, bien a la red lateral. Ahí
buen muchacho ese hombre.
Buenísimo gol. O sea, los penales de Duque, ahí es muy eficaz, muy, muy efectivo. Y bueno, el autogol de Álvaro Angulo, ¿no? Que parecía gol de Báez.
Sí. Yo pensé que era gol de Báez, ¿sabes?
Yo también, pero no.
No,
fue autogol del lateral izquierdo Angulo.
Bueno, pero de todas maneras, hay jugadores que entran a discutir y no a jugar, hombre. Entren a jugar, se ponen a pelear ahí, que eso no vale la pena.
Bueno, parece. Nacional, que entonces quedó en octavo lugar.
Es cierto.
El líder es Millonarios y el segundo es Unión Magdalena, señores. ¿Cómo? Y Santa Fe tercero.
Martín debe tener ya preparado para los oyentes. Él se va a demorar un poquito porque va a tener que redondear el asunto. Pero después de la pausa, Martín nos va a contar cuáles fueron en definitiva los jugadores que del fútbol colombiano en el 2022 emigraron, se fueron. Esto porque el último pues fue este muchacho Gabriel Fuentes del Junior, porque Mojica ya llevaba tiempo en España y ha pasado definitivamente al Villarreal con una buena, por una buena suma, 5 millones de euros, y ahí hay una colita, una platica para el Cali, ¿no?
Hernán, como hay tan pocos jugadores que van de Colombia para Europa, hay pocos, ahora los damos, primero te doy eso y luego otros que han pasado, que digamos importante, ha habido, parece, transferencias interesantes, pocas, eso sí.
Muy bien, hacemos una pequeña pausa, ya volvemos.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rock and roll.
A ver, pues, ¿qué es lo de hoy?
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Hoy en Viernes de Obras Maestras del Thrash Metal, una de las mejores canciones más geniales, más ingeniosas, más difíciles de interpretar, de una complicación enorme la digitación, sobre todo la de Kirk Hammett aquí, la del guitarrista, pues de Metallica, es monstruoso lo que hace Kirk Hammett. Hola, entonces vamos a tener esta canción de 1986, Metallica con Master of Puppets.
Martín, aquí un oyente me dice que estamos repitiendo mucho ese rock. No sé, yo pues no. ¿Cuánto ha salido Metallica esta semana?
No, tal sí, vez. Pero que un momento. Pero ¿qué hago si estamos en los viernes de especiales de Obras Maestras?
¿No era Slaya la de los viernes?
No, los viernes hubo un momento que hicimos especiales. Ah. Viernes de Slaya. Hace unas semanas. Estamos con la complacencia también de todo el equipo,
pues, sí,
con las obras maestras del thrash metal.
Bueno, okay. Bueno,
hubo un permiso, hubo un especial,
ya.
Antes de que me pusieran un memo, esto se consultó.
Él tiene más música, que me preguntó un oyente.
Eso cuenta con la interventoría, la sensoría del doctor Trash.
Así, sí, pero revisa que no se hayan tumbado la discoteca, porque de pronto no están faltando temas. Bueno,
no, un momento. No.
Bueno, no.
Es que las obras maestras se pueden oír, volver a oír. No las dejemos por allá en el cuarto de San León, en el cuarto de los trapeadores. No, señor.
Y este tema que acabamos de escuchar, mucho más la banda que el cantante. Así pues, de sencillo.
Es una
locura. Bueno, mira.
Hetfield también en la guitarra rítmica me lo deja quieto, porque además canta.
El Franco dice, oyendo esta música y el fútbol. No, lo que pasa es que en todos los equipos nuestros se enchuquizan a pelear con el juez. ¿Cómo te pasa? Ese término está bueno. Enchuquizan a pelear con el árbitro. O la verdad, una legadera por todo, hombre. Bueno, yo creo que los jugadores se ponen de acuerdo y dicen, a este árbitro protestémosle todo. ¿Por qué, por ejemplo, a Roldán no le protestan tanto? a este muchacho Bisman, eso le montan unas películas, hermano, le hablan al tiempo todos, no, pero bueno, eso no lo hemos podido erradicar. En eso sí, por favor, tienen que decrecer en la efusividad hacia el árbitro, muchacho, porque si no, no mejora el asunto. Bueno, Martín, tenemos por supuesto respuestas del tema de los clásicos, ¿no? Aquí las tengo. Sí, señor César Olarte, nos vamos a quedar sin neuronas con esa pregunta. No le gustó. Marco Tulio, los llamados equipos grandes están siendo protagonistas. Los equipos bogotanos tienen una ligera ventaja en Millonarios sobre su rival de patio. Naldo, me gustaría ver Milán Inter o Everton Liverpool. Bueno, ahí lo va a tener en la mañana. El doctor Calla, el glorioso Cali tiene que salir de esos sótanos del infierno. Bueno, perfecto. Laman, no haya público en Santa Marta. No, en Santa Marta sí creo que hay entrada del público. Lo que no hay es ingreso de hinchas de Junior, es lo que entiendo. Sí, así estaba comunicado de la alcaldía, me parece. Antonio Rúa, clásico, los políticos se toman tres cervezas y se creen los dueños del mundo. Bueno, Andrés Castañeda, está de rechupete el fin de semana para ver una gran cantidad de partidos. No, me estoy a poner cumis. Octavio Ramírez se pregunta que por favor, Andrés Castañeda, le recomiende, Martín, prioridad. ¿Cuál es el partido o los dos partidos para ver, pues, el fin de semana? Dos, nomás.
Qué difícil pregunta, ¿eh? Bueno, el que no puede faltar, 6:30 de la mañana, Everton-Liverpool, me parece.
Ese sí hay que verlo, sí.
Es obligación. Bueno, o sea, sí. Para mí, la obligación también está en este partido. Tottenham-Fulham a las 9 de la mañana. Ya, es obligatorio,
perfecto.
Para mí.
Bueno, ya.
Y Aston Villa Manchester City a las 11:30. Esos son los que yo veré.
Muy bien. Bueno.
El sábado, ¿no?
Sí. Ya. Llaneros Cortuloa, dice Juan Pablo. El público sí va a asistir, dice Daniel Ballesterio, porque primero fin de semana hay más tiempo. Además, cuatro de los equipos grandes han demostrado regularidad. Uno más que otro, Nacional, Medellín, Millonarios, Santa Fe. Bueno. Mortadelo, mira, Mortadelo y Filemón, en el clásico con más hinchas del país, gana el verde 2-0, gana Nacional, dice el señor. Bueno, y espérate, saludo simplemente a Nif, a Statín, Catador, Calderón, a Monra. No han colgado el podcast de ayer en Google. Martín, ¿qué haces, hombre? No lo has colgado.
No, pero por favor, colaboración. Brinden un auxilio. Hernán, ¿vos cuál preferís?
No, pero espérate que Mauro tiene razón. Hay muchísimo clasiquero. Solamente va a los clásicos si el equipo favorito va ganando o disputa finales, puede ser. Ya. Bueno, ¿qué me decías?
Hernán, ¿vos cuál preferís? ¿Tottenham Fulham a las 9 de la mañana o Real Madrid Betis?
¿A qué horas?
No hay cuarto, ¿es la misma hora? ¿Tottenham Fulham o Real Madrid Betis?
Me quedo con Tottenham Fulham.
¿Verdad? ¿Y eso
sí, porque es que el otro
Madrid Betis?
No, porque el otro está más desequilibrado, me parece. Real Madrid tiene que... Ah, no, el Betis tiene una novedad, Martín. Finalmente pudieron inscribir al chileno Claudio Bravo, el arquero. Estaba en veremos el hombre, lo pudieron inscribir.
Oye, nada, hay un partido el sábado a las 2 de la tarde, Sevilla-Barcelona.
Sí.
Sevilla-Barcelona.
Hola,
tremendo ese partido. Hernán, ¿cómo te parece?
Sí, eso está bien porque el Barcelona tiene una buena cara. Hola, Martín, esos señores de la UEFA sí son bravos, yo. Acaban de publicar las sanciones por fair play financiero. En términos coloquiales, esos equipos se volaron la escuadra en el tema del manejo de billete. Entonces, al Mónaco, al Olímpico de Marsella, a cada uno de multa, 2 millones de euros. Al Besiktas de Turquía le metieron 4 millones. Y atención, al Milán 15 millones, al Juventus 23 millones, al Internacional de Milán, Internacionales 26. Uy, al Roma le metieron 35, pero esta sí es la tapa del Congolo, Martín. Al París le metieron una multa de 65 millones de euros.
Hasta bolsillo de Qatar.
No, de bolsillo no.
De los arenales de Qatar, eso es... Eso está ahí, esto es un pocito, eso es un...
Martín, es que vos tenés razón, tanta no, es que hay tanta cosa que...
Pero mira, ejemplo, los colombianos, vos me pediste eso antes,
sí, de comerciales. Pero antes de... Sí, no, pero espérate que se me va, como dice la paloma. Hablando del fair play financiero, vamos a dar dos ejemplos de dos grandes equipos portugueses. Lo que gastaron y lo que recibieron. Por ejemplo, el Sporting... El Sporting recibió 41 millones de euros en venta o traspaso de jugadores. 41 se gastó. Pero en venta de jugadores recibió 80. O sea, recibe 80 y se gasta 41.
Claro.
El Porto recibió 83 millones y se gastó 49. O sea, Martín, siempre les queda plata. Si fuera el caso colombiano, sería al revés. Se gastan Sporting, más de lo que reciben, y ahí viene la quiebra.
Sporting vendió un brasilero, Mateo Nunes, al Wolverhampton en 45, a Paliña, el volante de marca, al Fulham en 20, a Tabata, el extremo derecho, al Palmeiras en 5. Bueno, varios jugadores. Bueno, Gonzalo Plata finalmente lo vendió al Valladolid, mira.
Sí.
Lo vendió. Bueno, y suman 80. Exacto.
Y se gastaron... La mitad, 41, está bien. El otro vendió en 83 y gastó 49, está bien. Pero ese ejemplo de manejo. Bueno, Martín, no te quería ni mucho menos enmochilar. ¿Cuáles fueron los jugadores colombianos de nuestra liga en el 2022 que emigraron?
Bueno, de nuestra liga, pues Gabriel Fuentes al Zaragoza.
Uno.
El de 25 años. Uno. Dos. Cabal. Juan David Cabal, el lateral izquierdo o central, al Hellas Verona, 4.
Nacional, sí.
4 millones. Yacer Asprilla, pues es un jugador que ya se sabía, ya digamos, pero bueno, también se da. Y unas importantes en el mundo, me
parece.
Pero
un momentico, falta Pedrosa. Pedrosa del Santa Fe también se fue.
Sí.
¿Cierto?
Es cierto.
Creo que iba en préstamo. Iba a préstamo con opción.
Sí, es que no se movió mucho. Yacer Asprilla al Watford, de 18 años. Hernán, pero se ha dado esto, bueno, lo de Johan Mojica, 5-5 al Villarreal. 5,
bueno, pero está en Europa, sí.
Sinisterra al Leeds, que estaba en Europa, en 25. Luis Suárez al Marsella, 9 millones. John Lukumi al Boloña en 8 millones. Todos estos están en Europa, no importa, pero mira, bien, esta es altísima, pero fue de Europa a Estados Unidos. El Cucho Hernández al Columbus en 10.
Bueno,
que es altísima. Jorge Carrascal, finalmente River lo vendió, ya estaba en Rusia, pero ¿qué pasa? Que el CSKA primero lo probó en 10 partidos, 11 partidos, les gustó, lo compraron en 6.
Bueno.
¿Sí me entendés? Y Oscar Estupiñán fue al Hull City desde Portugal en 3.5. Ya lleva 8 partidos, 7 goles.
Pero ahí
Marlos
se puede...
al Troa, Marlos.
Bueno, no, pero ahí se puede concluir algo. Cuando el jugador colombiano va a Europa y va bien, logra una valorización su transferencia. Así de sencillo. Los ejemplos que acaba de dar Martín. Es decir, Sinisterra pasó representando más dinero. Todos los que se movieron entre equipos, Mojica, en fin, ¿no?
Claro.
Pero bueno, pero no, el ejercicio también, pues hombre, Martín, si uno lo compara con los jugadores que Brasil exportó este año, pues estamos lejísimos. Con la Argentina, muy lejos. Con Uruguay, sí, creo que también estamos lejos.
Estamos lejitos, sí.
Sí, entonces, ha decrecido el concepto de exportación de jugadores, señor. Vea,
sí, sí.
Martín.
Señor.
Ya podemos redondear porque tenemos estos mensajes.
Acción gubernamental.
Bueno, Martín, hombre, las novelas que no faltan. Ahora hay una novela con Gerard Piqué. ¿Tenés las pistas del cuento que le montaron o le están montando?
Con un paparazzi, ¿no? Tiene un problema, Hernán.
No, varios, parece, varios paparazzi, dos que toman foto a escondidas.
Hay uno que se llama Jordi Martín.
Sí.
que él dice que él, bueno, graba y Piqué dice que lo amenaza, que le va a enviar todas las pruebas a Shakira. Lo grabó hace poco dejando a sus hijos en el colegio, y eso bueno, me parece ya es, pues, una locura. Ese trabajo sí que es, no sé, pues,
lo que pasa, Martín,
haciendo ese trabajo de paparazzi,
lo que pasa es que hay revistas,
la privacidad de la gente,
sí, pero eso, ¿no? No saques mucho pecho, porque ayer cuando me viste que vos eras ¿de quién?
Del Dortmund, Gal de Reus, una combinación, y ya la defensa del Hoffenheim emitía unas apremiantes señales de emergencia. Entró por el sector izquierdo Reus, se hizo lugar ahí en un estrecho círculo para meter el derechazo arriba. 1-0 va ganando el Dortmund al Hoffenheim.
Muy bien, Martín. No, es que te decía, ayer cuando vi que eras asiduo lector de una revista que se llama Coqueta, ¿sí? Pues esa revista y esas otras revistas del corazón en España son ávidas de ese tipo de fotos, de videos, de información. Entonces a Piqué, que se le van a mandar a Shakira la foto, pero si ellos formalmente se separaron, Martín, ¿cuál es el problema? Yo no sé por qué lo acosan.
Sí, no, porque ¿sabes qué pasa? Que estaba con los niños ahí, ¿ves? Me parece que ese acoso ya con niños, sí. No sé, es tremendo, me parece. Bueno. Y fuera de eso, bueno, ha dicho Piqué que son intromisiones que traspasan los límites de la ilegalidad.
Ah, ¿no? O sea que puede demandarlos.
Sí.
Ah, ya.
Bueno, eso es lo que dice Piqué, y es a lo que tú te refieres, ¿es verdad?
Sí, sí, es verdad. Es como, bueno, pero Nedved, que contamos el cuento ayer, ese sí no dijo nada, porque está el video muy claro, el baile y todo eso.
No, creo que quedó hasta contento él.
Sí, se promocionó. Bueno, Martín, desde Armenia, Jairo Berrío, hombre, me manda un buen detalle, un dato. ¿Vos te acordás de Armando Pollito Díaz, el extremo izquierdo que fue de Santa Fe?
Puntero izquierdo de las divisiones menores del América fue, y del América estuvo en Santa Fe, estuvo en Quindío, en Pereira.
Ah, buen muchacho, hombre. El sí, Pollito Díaz.
Buen tiro,
el dato que, no, y el dato que me mandó es muy bueno. El gol más rápido que ha hecho el Quindío en su historia lo tiene el Pollito Armando Díaz. Lo hizo 8 segundos 82 centésimas. Se lo hizo al Huila. Otro que hizo un gol rápido fue, entiendo, Rubén Darío Hernández.
Ah, pero, también, además.
Sí, pero sigue siendo Carreño, el que era de la Equidad, el jugador más con gol más rápido. Siete segundos, ¿no?
Redín con el Quindío también tiene uno de 8, pero dice que es más rápido. Creo que es más rápido el de Redín, pero...
No, el dato que tengo es primero el Pollito Díaz.
Ah, sí, bueno, claro.
Ah, ya que dijiste el Pollito, o que estamos hablando de él, aquí el primer Pollo Díaz que vino fue Pedro Pollo Díaz, un extremo izquierdo paraguayo grandísimo, altísimo, jugó en el Pereira y jugó en Santa Fe, y después aparece el Pollito Díaz, ¿no?
¿Te acordás de la gallina calle?
Ah, sí, la gallina Fabio, la gallina calle, entrenador de arqueros, hombre.
Arquero, ¿ah? Sí, era arquero suplente de Carras, ¿no? También.
Bueno, no, es que te digo que fue el Cali, te pones a llorar. Roberto Mosquera, técnico del Sporting Cristal, pues lleva no más que 15 juegos sin perder. Roberto Mosquera.
Uy, tremendo.
Nacido en Ibagué, hijo de Alfredo Mosquera,
el
campeón
popular,
nacional.
El popular Musaraña, sobrino de Vides, ¿o no?
No, hijo, sí, sobrino de Vides, hijo de Alfredo. Ajá. Alfredo Mosquera.
El popular Musaraña Mosquera. Era ambidextro, le pegaba igual, con la derecha o la zurda, igualito.
Jugó en Cali y en Once Caldas. Ve, sí. Ahora que hablamos hace un rato de los jugadores que se van, me llamó la atención un jugador boliviano, se llama el Jairo Quinteros, que inclusive posa con Fuentes, nuevos jugadores del Zaragoza, del Real Zaragoza.
Central.
Ese muchacho también era desconocido, tiene 21 años y llegó a Zaragoza. Mira, de donde se fue Martín, el colombiano Narváez, ¿no es cierto?
Sí, se fue al Valladolid. Hernán, Jairo Quinteros, ese jugador, sabes que estuvo en las divisiones menores del Valencia.
¿Ah, sí?
En España, sí, luego va al Bolívar, luego va al Inter de Miami y termina en Zaragoza. Llega libre al equipo ¿no? En el que está también Gabriel Fuentes, que acaba de llegar.
Bueno, en estos días, ¿vos te acordás que trajimos al hijo de Verónica Castro, Cristian Castro, que
sí,
estuvo
señor.
Cantando? Pues Cristian Castro lo encontré en una gira disque en Argentina y que se declaró hincha o seguidor de Boca Junior. Boca lo llevó, le hicieron un homenaje. Cristian Castro, yo.
Pero mira lo que pasó. Una locura. Fíjate que él sacó algo en Instagram diciendo no, que él le agradecía mucho al técnico de Boca, Riquelme, y vos sabes y Riquelme, pues sí, ese, y le pone ídolo, pero pues Riquelme es el vicepresidente, el técnico es Ibarra, o sea que Martín, se pifió
no,
Castro.
Te aseguro que al hombre alguien de maldad le dijo, no, el técnico es Riquelme, el que maneja esto, ay, Ibarra no, es Riquelme, no te extrañe. Que pueda ser así, porque hemos dicho que muchos dirigentes, sin haber pasado por el fútbol, se las dan de técnicos. Bueno, Riquelme sí jugó fútbol y lo hizo bien, puede ser el técnico, ¿no te parece?
Eso fue mucho jugador, hermano.
Por eso, entonces.
Esas Copas Libertadores de Boca, ¿verdad? De lo más grande. Había un partido que él tuvo en Palmeiras, Hernán, en el estadio de Palmeiras, de lo más grande que yo hizo, porque ese día Boca tenía dos jugadores menos. Lo que hizo ese día Riquelme, eso es heroico. O sea,
bueno,
fue una actuación de lo más brillante que yo haya podido ver, de jerarquía.
Mira,
ponerse un equipo al hombro, no, una locura ese día.
Te digo una cosa, ayer anoche, a las 7:30 empezaron los dos partidos. Puse a grabar el de Nacional Envigado y vi Sao Paulo por la Suramericana con el Atlético Goianense. Le metió la mano feo. 3-1. Partido ya de las últimas instancias de la Suramericana, ¿no?
Claro, 3-1. Y, sí.
Y en el tema de Nacional Envigado, yo siempre acoto que Envigado, Águilas Doradas, todos esos equipos de por allá, del Oriente, no sé, se la enredan a Nacional y Medellín. Ese Envigado tuvo un pasaje del segundo tiempo, Martín, de puro juego, hasta que nuestro paisano Suárez salió de la ropa y lo echaron. No, lo echaron no, lo amonestaron. Uy, se puso ese hombre, pero bravísimo, ¿viste? Por una jugada que no le pitaron, mal, pues. Suárez.
Claro, bueno, y del partido de Goianense, un número 10, Jorginho, hizo gol.
Sí.
En ese partido de 3-1, Shailon hizo el otro y Leo Pereira, el tercero. Y Colorado estuvo en el banco, no jugó. En Sao Paulo.
Y el gol del Sao Paulo lo hizo Luciano.
Cabezazo.
Pero buena ventaja sacan, como la ventaja que sacó Independiente del Valle frente a Melgar. Martín, partió de regreso con 3 goles arriba.
Sí, no.
¿No es cierto?
No, le pagó por encima.
Sí.
Independiente del Valle no va a tener problema. Bueno, hay que ver, hay que esperar, pero con la altura no tiene problema.
Aquí me escriben y tienen toda razón. La selección colombiana de mayores sí decreció. No pudimos ir al Mundial. Esa sí decreció.
Es cierto.
Otros, ¿no? Ah, el Wes Gómez el que me dice. Habíamos clasificado a 2 mundiales seguiditos. Desastre. Y aquí, ya, ¿no?
¿Qué desastre, Luis?
Martín, yo creo que el partido Medellín Nacional, más allá del clásico y todo, técnicos comprometidos, David González y Hernán Darío Herrera. Porque es que en los clásicos te cobran eso, ¿no? Porque vos puedes perder con cualquier otro equipo, pero el clásico no lo puedes perder. Entonces, va a ser de pronto,
sí,
¿no? Creo yo.
Mira las novedades de en estos clásicos. Dicen que los delanteros que va a tener América van a ser Gianfranco Peña y Adrián Ramos.
Ah, ¿reaparece Ramos? Ah, bueno.
Sí, o sea que ahí pues estoy un poquito como más preocupado.
Espérate que no te vas a preocupar, toma con calma esta pequeña pausa que hacemos y ya volvemos.
Hablar. la pena si ha de ser para querernos más. Mira, que si el momento pasa, aunque tú lo reclames, más nunca volverá. No olvides que por un minuto de paz o de placeres hay 20 de dolor. Es conveniente aprovechar lo que no ha de volver.
Seguimos en la compañía de Barbarito Díez. El estilo de Barbarito estuvo vinculado siempre al danzón, pero en 1984 grabó en Venezuela su único larga duración de boleros, acompañado por guitarras y voces de la rondalla venezolana. Qué bueno tener este material, donde él grabó boleros como Frenesí e Idolatría y Arroyito de mi pueblo. Aquí, allá donde tú sabes.
Lo quiero, porque tenemos que hablar. La pena si ha de ser para querernos más.
Muy bien, Barbarito Díez.
Qué bonito bueno. Tema. Me nos manda una información @chefranco1982. Buena.
Sí.
Que bueno, sin contar Brasil y Argentina, el equipo del de mejor balance está Peñarol con 26 millones de euros. Casi 27. Libertad con 15 millones. Independiente del Valle con 14.
Pero es que balance entre lo que egresos e ingresos, decís vos.
¿Debe ser? Sí, el balance de traspasos de ligas sudamericanas.
Ay, muy bien.
O sea, digamos que sí, Colombia está después de Uruguay, pero primero es obviamente Brasil y, ay, y Argentina.
La gente no pierde tiro. Aquí me escribe desde Orlando, Florida, Omar Garcés. Si Millonarios gana el clásico, me pego una buena Alex Floreada. Ay, Alex Flores, Alex Flores, que hoy en noticias.
Qué desastre, ¿no?
Él pelea por la corrupción. Alex, Alex. Que lo van a sancionar. Y Harlan, van a ser sancionados. Bueno, Martín, qué papá. Hola. ¿Te acordás de Pierluigi Collina, aquel árbitro italiano?
Sí, claro, bueno, claro. El popular Tutankamón, sí.
Bueno, Pierluigi Collina, que nos pitó un partido en Montevideo, recuerdo, de selecciones. Pierluigi Collina tiene un puestazo, presidente de la Comisión Arbitral de la FIFA. Pues dijo sencillamente, el VAR lleva 6 años y es un mecanismo fabuloso. Ideal, funciona. Pierluigi, sí, te funcionará allá, pero por acá todavía no. Así que, hola, Martín, todos tenemos derechos a apostar, ¿cierto?
Sí.
Como cualquier ciudadano. ¿Vos crees que algún árbitro colombiano o un manejador del VAR tiene apuestas en plataformas en línea? ¿Apostará?
Pues ya ha habido casos de sospecha de ese aspecto, inclusive un jugador en el ascenso argentino, de Yendecker, bueno, sí, que acusaban de que hizo una falta absurda, que no tenía ninguna justificación, que porque habían apostado. Esa investigación está ahí en cierres, pero no ha pasado mucho. Entonces, pues eso se puede...
Claro, cualquiera
se puede dar. Apostar. Ahora, sí. A mí no me gusta mucho apostar y eso, la...
No.
O sea, no me gusta el juego, el casino.
Pero todos tienen derecho a apostar. Todos. Las personas. Y ellos son personas, sí, también.
Pero imagínate un árbitro, un jugador, jamás. Eso sí quedaría en investigación y eso, digamos que va en contra de toda legalidad.
Eso, ¿no? Sí, claro. Es cierto. Pero eso no se puede mostrar. Ahora, si el tipo se gana toda la lotería, sí hablamos. Bueno, Martín, pero digo yo. Bueno, Atalanta, Martín, contra todo pronóstico, en compañía del Roma, son los que más puntos tienen. Claro, apenas está comenzando la liga, tienen 10 puntos, pero parece que arrancó bien el Atalanta.
3-1, le ganó a Torino, ayer me vi el partido, 3 goles de Kopmeiner, 2 de penal, Boloña 1, Salernitana 1, titular Lukumi, otra vez, en línea de 3.
Para, ¿ese Kopmeiner no es el que fue al puesto de Dubán?
No. Kopmeiner es un volante central zurdo. Que ellos trajeron de la Z al Mar hace un año, muy buen jugador, excelente jugador, pero, tiene un gran remate, y Zapata salió lesionado a los 37 y entró un danés nuevo que se llama Højlund, que ellos compraron
para 9. En
DC, sí, número 9, y Muriel ni siquiera jugó,
bueno,
estuvo en el banco.
No es habitual, pero se está, no es habitual, pero se está calentando en Inglaterra el tema de refriegas y quejas de técnicos, ¿no? En el partido Liverpool Newcastle, que ganó el Liverpool al final con aquel gol de Carvalho, el técnico y el cuerpo técnico del Newcastle armó una furrusca y al final, no sé si era porque le pedían más tiempo de juego adicional, no sé.
No, porque
se metieron unos del Liverpool. Y hoy le abrieron formalmente investigación al partido. ¿Qué fue lo que pasó al final del juego?
No, que es que y ellos protestan porque el Newcastle dice que ya se había cumplido el tiempo. Lo que pasa es que también hubo un parón ahí en pleno momento de adición. Entonces, ¿qué pasa? Que el árbitro pues va sumando. Porque pues sí, si estás en tiempo de adición y demoras el juego, pues igual lo va a alargar. Entonces dice que ya había pasado. Esa es la protesta que hace el Newcastle, que fue injusto, que fue demasiado tiempo de adición.
Eso es cierto, pero como hubo medio jaleo entre los dos grupos.
Exacto. ¿No?
¿Cierto?
Sí.
Hola, Martín, esta sí es una, es un caso increíble que vamos a narrar, hombre. Vos habías mencionado en estos días a Iñaki Williams, el muchacho del Bilbao, ¿no?
Sí, que es de ascendencia de Ghana.
Exacto. Bueno, escuchen este dato. Iñaki Williams lleva 36 partidos jugados y seguidos desde abril del 2016. No se ha lesionado, no ha tenido problemas. Ahora sí hay preocupación porque tiene un problemita en el tobillo. No saben si lo puede reaparecer o volver, pues.
Se acaba de lesionar, hombre.
Uy, pero Martín, pero es increíble.
Nunca se lesiona, jamás.
No, por eso. No se parece a Iago Falque, el del América, pues.
Exacto, sí. Tiene 28 años. Hernán, esta temporada sí, pero ¿qué te, lleva, sí, lleva los 3 partidos, un gol, es muy potente este jugador. Es un jugador de una fortaleza física. El hermano también me parece bueno, Nico Williams.
El que vi muy bien fue al del Newcastle.
Isaac.
Uy,
bueno.
Tiene un pique ese tipo. Y eso que llegó, ya mismo lo pusieron a jugar de una vez, ¿no? ¿Cierto?
Y es un jugador delgadísimo, ¿no? ¿Te parece como?
Sí, un flaco.
Sí, pero es, pero mucha potencia, ¿no? Tiene él de. La familia es de. Él es sueco, pero la familia es de Eritrea.
Sí. Bueno, Martín, volvió. El Parma de Italia sigue en segunda división, ¿no es cierto?
Bueno. Sí, señor.
Apareció un jugador que creo que era de Lanús, Lautaro Valenti, de 21 años.
Eso es un central zurdo, que era
Sí,
de Lanús, de las divisiones menores, el Rosarino, pero es un jugador que costó 3, le costó 3 al Parma, 3 palos.
Pero fíjate que...
Ay, no, mentiras, Hernán, un momento.
¿Tres?
Le costó, uy, qué locura, de Lanús al Parma... le costó 10 no, palos.
Es que la noticia es esta.
Qué salvajada, ¿eh?
Uno aquí habla de las grandes transferencias de Boca, de River, de Corinthians y tal. Este Lanús calladito, como dice Martín, 10 millones por este muchacho Valenti que no ha sonado mucho, pero también consiguieron enviar a la MLS a uno que se llama Marcelino Moreno.
Ah, sí, pero sí, hace un tiempo. Es que creo que lo terminan de pagar ahorita, que es un volante ofensivo, Marcelino Moreno, muy bueno, sí.
No, pero te digo, es que...
Es un número 10, sí.
Sí, pero te digo, es que Lanús no tiene prensa, y sin embargo hay callados también. Yo tengo una maquinaria de...
Bueno, Lanús acaba de vender al Celtic a un jugador que se llama Alexandro Bernabei, que es un lateral izquierdo, excelente jugador, al Celtic de Escocia. Él sale de la luz por 4.350.000 euros.
No, por eso, pero digo yo, equipos que no tienen nombre, pues, nombre no, modesto, digamos, comparado.
Y por ejemplo, San Lorenzo acaba de vender a otro un lateral izquierdo. Bernabé es lateral izquierdo. Y Nico Fernández Mercado, otro lateral izquierdo argentino, sí, va en reemplazo de Mojica al Elche. Sale de San Lorenzo al Elche por 2.5.
No, por eso, es que, mejor dicho, lo que te quiero decir es que sin mucho nombre, esos equipos se las arreglan para sacar jugadores, ¿no?
Son unos exportadores terribles, tremendos.
Sí, sí, esos tipos sí. Hola, ¿en qué termina la película del colombiano Iván Mauricio Arboleda, arquero? ¿Qué terminó?
Bueno, pues Hernán, él tenía esta, él tiene una demanda ahí, o hubo una amenaza de demanda, ¿no? Por parte de Rayo Vallecano.
Sí.
Porque se sintieron ultrajados en su imagen por todo lo que dijo Iván Mauricio Arboleda, y que el culpable de todo había sido Iván Mauricio Arboleda. Porque dice que lo maltrataron, que no le cumplieron, que cuando él llegó a España a jugar le cambiaron las condiciones del contrato, terminó saliendo por cualquier cosa y terminó aceptando un trabajo, un salario pues que no, pues no tenía cómo más hacer, y fue en Newell's. Pero él se sintió ultrajado pues por el Rayo Vallecano.
Sí.
Hasta ahí va. Pues no sé si tienes más noticias.
No, está bien. Lo que te quiero decir es que está en el aire. Muchos jugadores, comenzando por Marcelo, el brasileño, porque alguien me dice, no, que quedó lo de James en el aire, ¿no? Porque él tiene equipo en Qatar y allá tendrá que jugar y cobrar. Pero hay otros que se quedaron en el aire, no tienen. Y hay como 10 jugadores en ese plan, Martín. Se quedaron ahí volando.
Sí. Bueno, hay uno que no quedó volando, pero fue increíble porque, por ejemplo, mira el caso de Jordi Alba. Ellos ya lo tenían listo para el Inter. Él dijo, no, yo no me quiero ir, o sea, yo no me voy. Y entonces no quiso ir, y ahí sí, tendrá la competencia con Valde y con Marcos Alonso.
No, pero te digo que hoy salió Xavi, pues como diciendo, no, yo no fui. Dijo, no, nosotros nunca quisimos sacarlo.
No, eso sí sonó más. No, él salía, o sea, él estaba listo para el Inter, no cuenta con él. De hecho, ha jugado más Valde en esta temporada, cuenta más con Valde, que me parece buen jugador, muy joven, y pues el que acaba de llegar, Alonso, ¿no? El que llegó al Chelsea, Hernán.
Sí.
Y Aubameyang va al Chelsea, ¿no? Finalmente.
Bueno, Martín, Valencia de España, calladito, consiguió a Cavani y a Kluivert. Parece que pueden montar un buen equipo, ¿no?
Sí, el zurdo por derecha puede jugar. Kluivert es un media punta, y lo de James pues no se dio. James dijo que él estaba dispuesto a ir, pero no le interesó a Gattuso ni a ninguno ahí en Valencia.
Bueno, y te quiero decir que el Liverpool, que ayer comentamos le hace falta a Thiago Alcántara, pues recibió a Artur Melo, el brasileño.
Sí.
Quedó un buen grupo de compañeros de Díaz, quedaron Thiago Alcántara, Fabinho, Artur, está Firmino, está Ederson. Bueno, yo creo que está más acompañado, digamos, ¿no es cierto?
¿Cierto? Sí, claro. Pues Artur ahí llega, ha habido las lesiones pues de Thiago y de Keita, entonces pues sí necesitaban otro volante. Con consistencia y con buen juego. A mí el juego de Artur me parece muy bueno. De pronto le ha faltado más continuidad, ha tenido algunas lesiones también, no ha explotado del todo en Europa, pero es un jugador de una enorme calidad, o sea, tiene que explotar en algún momento.
Hola,
tuvo un buen momento de pronto con Juventus, digamos que no tuvo tanto, con Barcelona lo ponían tampoco mucho. Es muy buen jugador. Él demostró tener mucha categoría ganando esa Copa Libertadores, siendo el bastión, el protagonista en ese gremio campeón de 2017, ¿no?
Hola, muy buena noticia. Fue operado con éxito, una intervención quirúrgica por tema de menisco, Sebastián Villa. ¿Te acuerdas? Ya habían dicho que por lo menos 2 meses tomará su recuperación, pero bueno, tiene 26 años y lleva 4 años con el equipo de Boca. Y bueno, Martín, aquí me recuerda Will Gómez, el partido que vi en Montevideo fue Uruguay-Colombia por eliminatorias, y sancionó Pierluigi Colina un penalti, una falta de Yepes, que de haber ido al VAR, pues hubieran decrecido la sanción, pero no la decrecieron.
Hernán dice que el Arsenal hizo 3 ofertas, pasó de 20, o sea, hizo varias de 25 por Douglas Luiz, 3.
Sí.
El Arsenal a la Aston Villa no le sirvió ninguna y se queda Douglas Luiz en el Aston Villa.
Ah,
el brasileño.
Ya, perfecto. Hombre, Bueno, Martín, 2:16. Una pequeña pausa. Hola, buena noticia, hombre. González Puche hace parte ya del comité ejecutivo de la FIPRO, que es la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, el Sindicato Mundial de Futbolistas, el señor González Puche, cosa que no debe haber caído muy bien en el seno de alguna dirigencia colombiana, ¿no? Martín, tenemos que a las 2:17. Ah, primero, confirmame, marcador de Celta Cádiz en Liga Española, ¿cuál es?
Bueno, yo estoy con Dortmund Hoffenheim, que va ganando 1-0 Dortmund, gol del jugador Royce, mientras que el Celta 0, Cádiz 0, minuto 18.
Ah, muy bien. A esta hora, 2:18 justamente, tenemos que hablar de deportistas colombianos, tenistas especialmente, que a esta hora son noticia y están en otras áreas deportivas diferentes al fútbol. Don Alejandro Munevar.
Hola, Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, señor. Daniel Galán recién terminó su partido de tercera ronda del US Open contra el número 39 del mundo, Alejandro Davidovich. Perdió el colombiano con parciales 6-4, 7-5, 4-6 y 4-6. Vendió muy cara la derrota al colombiano. Mañana, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en segunda ronda se enfrentan con la dupla conformada por el francés Fabián Rebol y el ecuatoriano Diego Hidalgo. En otras noticias de baloncesto, pues también recién termina el partido de la AmeriCup. Colombia debutó hoy. El equipo dirigido por Guillermo Moreno lo hizo con victoria. Le ganó 70-64 a su similar de Uruguay. El próximo partido será mañana a las 6:10 de la tarde contra Brasil. A partir de hoy comienza el Grand Prix de Taekwondo. Colombia viajó con 5 participantes: Andrea Ramírez, Gloria Mosquera, Miguel Trejos, Jefferson Ochoa y David Paz. El evento entregará 60 puntos en el ranking mundial olímpico. En 2 semanas comienza el Campeonato Mundial de Ruta en Australia. Colombia tendrá representación con 18 corredores. En la nómina de hombres destacan Nairo Quintana, Sergio Higuita y Juan Sebastián Molano, mientras que en el equipo femenino destacan Paula Patiño del Movistar y Diana Peñuela. Hoy comienza la Copa de Voleibol en Cali, Ciudad Deportiva. Colombia tendrá 3 enfrentamientos contra República Dominicana. El primero esta noche, 8:30 de la noche, en el Estadio Evangelista Mora. La entrada es completamente gratis para que la gente vaya y acompañe a la selección masculina de voleibol. Hoy, Hernán, se disputó la decimotercera etapa de la Vuelta a España sobre 168 kilómetros entre Ronda y Montilla. La etapa fue ganada por el danés Matt Pedersen y la general sigue siendo dominada por Renko Evenepoel. El mejor colombiano es Miguel Ángel López a 6 minutos 56 segundos de líder. Rigoberto Urán aparece en la 18ª posición. Sebastián Montoya, el hijo de Juan Pablo Montoya, tuvo hoy su primera salida en Fórmula 3. Les dije que pasaba de Fórmula 4 a Fórmula 3. Esto fue en el Gran Premio de Países Bajos. Terminó en la 7ª posición en la quali. Sorprendió a todo el mundo. Mañana Sprint Race y el domingo a las 2:45 de la mañana será la carrera.
Muy bien. Hola, Martín. Finalmente, Jorman Campuzano viajará a Turquía. Se va a enrolar en el Giresun Sport Club. Ahí se va.
Ah, sí, señor. Ahí
el cerca. Se fue contento, ¿cierto?
Ahí cerca a Trebisonda. Donde vivió Teo. Y ahí en el Mar Negro. Va a estar en Giresun. Muy bien, bueno. Va al fútbol turco entonces el gran Jorman Campuzano.
Que hace rato perdió la titularidad en Boca, ¿no? En su momento estaba muy bien. Bueno, mira, buen dato para el clásico Millonario Santa Fe. Está agotada la boletería, va a ser el clásico 307 y por supuesto habrá una tribuna para la hinchada de Santa Fe. En Millonarios anuncian el regreso de Ginás en la zona central, él había recibido descanso como Juan Carlos Pereira. Gamero concentró 20 jugadores para el partido, pero casa llena en el Campín, qué bueno, hombre, ¿eh?
Hernán, no se sabe si José Aja pueda jugar con Santa Fe, ¿no?
Creo que no.
El uruguayo, iría Kevin Mantilla.
Sí.
Dicen que Wilfrido de la Rosa, tu amigo, podría ser convocado.
Sí, hombre, Wilfrido, hacele. Porque es que... sí, no, porque me
va. Y la duda, bueno, hay que ver si el uruguayo Barbosa está en la titular, ¿no?
Ese debutó bien, con pie derecho, ¿no?
Golazo hizo.
¿Cierto?
Golazo, la agarró de primera, la empalmó un ángulo, golazo. Bueno, el primer clásico de Alfredo Arias, ¿no?
Ah, sí, el primer clásico del uruguayo. Bueno, Martín.
Oye, mira que hace un año Santa Fe no le gana a Millonarios.
¿Hace un año?
Sí.
Aquí, Francisco Mesa, En Bucaramanga todavía no juega Jefferson Mena, parece que va a ser el hombre que estará en el puesto de él, ¿no?
Y bueno, Bucaramanga se va a enfrentar con, bueno, tiene Johan Caballero.
¿Eh?
Vuelve Carlos Henao, el central zurdo, que le pega durísimo, y David Gómez, lateral.
Ayer estábamos hablando del caso del Tolima, donde José Moya sigue lesionado, pero mira que Andrés Rentería va a ser el encargado de reemplazar a Michael Rangel. Rentería tiene gol, se mueve bien, ¿no? Le ha faltado como continuidad. Hay tanto jugador que uno lo ve y dice, este tipo, ¿sí o no? Y es como ese muchacho Gustavo Torres de Bucaramanga, Martín,
sí,
que pinta bien a ratos y de pronto desaparece. Yo espero que este muchacho, Andrés Rentería, tenga un poquito más de continuidad, porque el hombre tiene su gol, ¿no?
Albricias para el Tolima. Andrés Felipe Ibargüen puede volver.
Ah, esa es buena, sí señor. Bueno, 30.000 boletas se vendieron ya para el partido en el Pascual Guerrero, Martín. ¿Ah?
Sí. Atención, amigos, Acevedo podría volver a la titular, Enrique Camargo, el volante, y Fabri Castro, que son dos volantes de marca.
¿Sí?
Creo que el Cali podría jugar con tres volantes ahí, Robles, Camargo y Castro. Y adelante, jugar con Segura, con Ángelo y con Kevin Velasco.
Bueno,
Teófilo sancionado con dos fechas.
Hubo audiencia, esto me imagino que vía, ¿cómo se llamará? Satelital, en Suiza, por el caso de Patricio Kahn. ¿Te acordás? Tuvo por sí. Santa Fe.
Ah, el caso de lo de Santa Fe, claro, Hernán. Qué locura.
Entonces, allá en la FIFA, escucharon a Camps. A Camps lo representó Pascual Lescano, aquel que estaba siempre al lado de Pekerman.
Una mami, oye.
Y por Santa Fe, Agustín Julio y Leandro Castellano. Dicen que por ahí en diciembre habrá una decisión final. Yo entiendo que una demanda laboral, ¿no es cierto?, de Patricio Camps, reclamando sí, que no le habían pagado. Y no,
exacto. ¿Ah? Sí, tiene esa demanda ahí que, bueno, hay que ver en qué termina, ¿no? Y el representante, pues el inolvidable.
Mira que vos mencionaste a Barbosa del Santa Fe, que no se sabe si va a jugar. En caso tal de que no estuviese Johan Torres, otro muchacho nuevo, sería el reemplazante de él, ¿no?
Bueno, dicen, el Junior contra la Unión Magdalena es una locura. Dicen que la nómina sería la misma,
sí,
que tuvieron frente al Tolima, el
hombre,
Junior.
Y tenemos que saludar a Jefferson Duque, hombre. Me ha parecido un muchacho correcto, serio, callado, buen cobrador de penaltis, como dice Martín, pero que llegó a 100 goles. Sí. Yo creo que él mismo se sorprendió ayer en la toma, se ve, cuando le llevan los compañeros la camiseta de Nacional.
100 goles con Nacional, sí.
100 goles con Nacional. Porque él, acordate que él estuvo en Santa Fe, estuvo en Atlas de Guadalajara.
En el Cali también.
Y en el Cali también estuvo, ¿no es cierto?
Hizo goles, sí. Sí, sí.
Bueno. Hola. Aquí dice Samir Franco desde Villavo. Dairo Moreno fue goleador con el Bucaramanga el pasado torneo. Ustedes han hablado de San y de Mitrovic, que juegan en equipos de media tabla y poca prensa. ¿Quiénes han sido goleadores de alto rendimiento en equipos de media tabla? Esta está buena.
Muy buena, buena.
Sí, señor.
Un jugador muy famoso del Southampton, que era Letizier, que jugó ahí siempre, un goleador, Hernán, pero temible, terrible era.
Sí.
Letizier, sí, del Southampton. Hubo uno también que jugó en Bolonia, hacía muchos goles, Signori. Fue un goleador que le fue muy bien en Bolonia y Lazio.
Sí.
Hacía goles ahí. Quagliarella ha hecho goles en equipos chicos también, con Sampdoria, Udinese le ha hecho goles. En los equipos grandes no le ha ido tan bien, pero en equipos chicos ha sido goleador Quagliarella.
Bueno.
En el Bucaramanga, el monstruo Miguel Osvaldo González, ese jugador me pareció una monstruosidad, hermano.
Es cierto.
Mucho jugador.
Sí,
zurdo,
sí.
Pero qué goleador tan temible era Miguel Osvaldo.
Pero en Cali tuvo mucho, me parece que estuvo lesionado. Me da la impresión.
Sí, pero en el Cali tuvo un partido, me acuerdo, apoteósico contra Universidad Católica. Hizo tres golazos Hernán ese día.
Uh-huh.
Yo el partido lo vi ahí, lo fui a ver. Y no, se le fue la mano.
¿Sí?
Se le fue la mano ese día. Se le veía la potencia, la calidad, la definición.
Y bueno, Hernán, pues, bueno, el Pampa Sosa fue un jugador que fue goleador con Gimnasia, me acuerdo, y no, pues era un equipo chico, era Gimnasia. Sí. Fue una locura el Pampa Sosa, que luego fue al Napoli. Sí.
Pero por ejemplo, yo te doy rápidamente nombres. Por ejemplo, el Quindío tuvo un jugador en el 53, Mario Garelli, que hizo 20 goles y el Quindío no fue campeón.
Ah, ok.
Te doy, por ejemplo...
Buen dato.
Sí, te tengo otro. Felipe Marino fue goleador con el Medellín y hizo 35 goles en el 59 y tampoco fue. Sí, hay muchos casos. Verdún, por ejemplo, con Cúcuta, goleador... dos veces y no fue campeón.
Eso es cierto.
Devani hizo 36 goles tampoco, con Bucaramanga tampoco, estuvo con Unión y con Bucaramanga.
Buenos datos.
Sí, sí, mira, por ejemplo, Londero fue goleador, pero claro que Londero en Cúcuta no, pero en Nacional sí, ¿no?
No, pero en equipo chico en Cúcuta pues también fue importante. Lo que pasa es que él estuvo en equipos como América, como Nacional.
Por ejemplo, yo te doy un caso. En el año 80 el flaco Sergio Sierra hizo 26 goles con el Pereira y el Pereira no fue campeón.
En Caldas estuvo, ¿no? El flaco Sierra también estuvo.
Y en Santa Fe, ¿qué jugador era
ese? Le pegaba el tiro libre bien.
Sí, el hombre se traía su cuento yo. No, mucho jugador que... Por ejemplo, ¿puedes acordar de Jorge Serna, uno del Medellín?
Jorge Horacio, sí.
En el 2001... fue goleador en compañía de Carlos Castro, pero no.
¿Jugó en el Como de Italia?
La Puya Zuleta fue goleador con el Unión. E hizo 13 goles en el año 2002, en el Apertura, y tampoco fue campeón.
Bueno. Eduardo Emilio Vilarete, pues estuvo en equipo grande con Nacional, pero fue goleador siempre en cualquier equipo.
Sí.
En el Pereira, por ejemplo.
¿Te acordás de uno? Miguel Caneo fue jugador de Boyacá Chico Quindío, sí. Y tampoco, no, de Boyacá y del Cali, y no fue campeón.
Caneo,
pues. Muy bien.
Tuvo una lesión terrible de rodillas, sí. no se pudo recuperar del todo, sí.
Martín, 2:29 y una pausa.
De Francisco y su otra música.
De Francisco, la otra música, ¿cuál es?
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que bastante bien. Bueno. Vamos con un gran sonero, con Ismael Rivera, de su álbum Traigo de Todo, de 1973. Hombre, Ismael Rivera, el popular Maelo, murió en 1987. Nacido en Santurce, que es fue el monstruo del rubateo, que es como una aceleración o como una desaceleración del tempo que hacen y lo adaptan al ritmo de la canción. Eso tenía Ismael Rivera, monstruosidad total. Una potencia también. Aquí va con la canción Ismael Rivera, Satélite.
Muy bien, Martín, estamos escuchando al sonero mayor, el brujo de Borinquen, don Ismael Rivera, llave de Rafael Cortijo y su combo,
¿no?
Porque es que él con Cortijo grabó 17, creo que le pesa.
Es cierto.
No, el hombre por ahí alguna vez se desvió con esas sustancias que
tiene. Fue la casa, ¿no?
O ese también. Bueno, pero el hombre vivió su vida, ¿no es cierto?
Bueno. No, una locura. Hola,
Martín. Hoy en Argentina, pues fue suspendida una jornada profesional que había unos partidos que comenzaban, se decretó feriado y no sé qué, por el atentado a doña Cristina Kirchner,
¿no? Sí, suspendido hoy
Cristina Lanús Fernández de Kirchner se llamaba, o
suspendidos
se llama.
Suspendidos hoy Lanús Tigre, Rosario Central Talleres, juegan mañana a la 1 de la tarde.
Sí.
O sea, 11 de la mañana hora colombiana, y Patronato Unión, que era hoy, queda para el domingo a las 3:30, o sea, 1:30 hora colombiana que hace partido Patronato Unión.
Ya, hombre, siempre hemos hablado de que a la convocatoria de un grupo, de una selección, van los que están en su mejor momento. Pues hay un jugador colombiano, Juan Fernando Quintero, que parece anda en un buen momento. Había estado medio opaco hace un mes, más o menos, pero ya el hombre entró en la onda, de manera que cumpliría con ese requisito, ¿no? Está rendimiento bueno, alto, ¿no?
Sí, tuvo buenas asistencias ahorita en un partido de Copa Argentina.
Sí.
Se asoció bien ahí con Solari, que ha sido una gran contratación de River. ¿Oís? Qué jugador ese. Bueno, que es argentino, le dicen el chileno, que llegó de Colo Colo, pero ese jugador, ese puede ser la próxima gran venta de River.
¿Será?
Sí, Hernán, tremendo jugador, es un extremo, puede jugar por izquierda, por derecha, mucha potencia y con una facultad que es pegarle sobre la carrera con precisión, ya lleva varios goles así.
Bueno,
como 8 goles ya.
Contente los oyentes con la voz de Ismael Rivera. Bueno, aquí me recuerda, hombre, sí, tienes razón, Fernando Manota Jaramillo me dice, Hugo Gotardi resultó goleador del Santa Fe en el 83, sí, claro, y 84, y no resultó el equipo campeón.
Qué sí, marranada señor de jugador, Luis.
Ese tipo de...
Se Gotardi con Odine y con Veralima.
Y con
Juanito Moreno. Y Perazo también estuvo, y Juanito Moreno también estaba en esa delantera a veces.
Y además él era extremo derecho, jugaba en diagonal. No, bueno, no, me acuerdo de un partido que le metieron una mano dura al Once Caldas, del arquero
6-3.
Munuti. Ese, 6-3 creo que hizo 4. Me parece que Gotardi hizo 4.
Sí, nunca se me olvidó ese partido, 6-3. Partido bueno, que queda en la memoria de uno que es fascinado con el fútbol, ¿sí?
El fútbol es de personas que van, vienen, que mueren. Qué pesar el momento que está viviendo Roberto Chale, uno de los mejores volantes del fútbol del Perú. Jugaba como número 8, es decir, un volante por derecha.
Chale.
Integró aquella selección del 70 peruana que fue sensacional.
Una marranera.
Tiene un problema de irrigación en las piernas, está hospitalizado. Su familia, inclusive, ha habido gestos de solidaridad. Él fue mucho tiempo jugador de Universitario, jugó también en Defensor Lima, me parece.
Chale, con Teófilo Cubillas en esa selección, con Chumpitas.
No, lo que pasa era que eran Chale y Mifflin.
Y con Martín. Gallardo, Hernán, con Gallardo, sí, que era un monstruo, el puntero izquierdo.
Hay una noticia triste también de esa selección. Murió el defensa Orlando Latorre, que era el marcador central, con 78 años, fue siempre jugador del Sporting Cristal, pero también integrante de aquella inolvidable selección peruana, que eso sí, Perico León, Cubilla, Gallardo, Sotil, Chale, Bailó, no tenían un equipo.
El arquero era lo único flojo, Rubiños.
Sí, pero tenía un equipo muy fuerte, sobre todo de la mitad para adelante. Eso sí, jugaban para adelante, Martín.
Sí, a mí me encantaba ese equipo. Le ganó a Bulgaria, Hernán, un partidazo, que hasta Chumpitada ese gol de tiro libre ese día.
Sí.
Partido que quedó 5-2. Uy, partido de Teófilo Cubilla, Hernán, no.
Lo que pasa es que les tocó, creo que en el camino les tocó Brasil, ¿no?
Sí, en el camino, y perdieron 4-2 con un partidazo de Tostado, que hizo 2.
Exacto, de Tostado. A propósito de Tostado,
ellos perdieron con, ¿sabes con quién perdió ese equipo? Con Alemania Occidental esa vez. Que jugaron de verde y blanco, que ganaron 3-1, que tenía, ese Alemania Occidental de esa época tenía pues a Gerd Müller y al gran Libuda. Libuda era un puntero, Hernán. Me lo dejas quieto. Y a Uwe Seeler, ¿no?
Uvasila. Mira que siempre que mencionamos a Tostado, yo me acuerdo que él pierde parte de la visión, ¿no? La perdió.
Claro, en ese partido precisamente.
Jugando fútbol, porque un balón, los balones eran otra cosa comparada con los de hoy. Lo rozó y
sí, se
perdió. Eso mismo le pasó.
Tuvo un problema de retina, ¿sabes? Sí.
Eso aquí le pasó a un jugador, Joffre, que había traído el Tolima, estaba por Santa Marta, le pasó lo mismo. Él después, sé porque alguien, librero, me lo dijo, él empezó a trabajar con, creo que con Plaza y Janés, se llamaba la editorial, Joffre, pero perdió también, que la bola pasa y lo raspa, digamos, ¿no? Uy, terrible, porque
sí, también, sí, es un golpe, pero una pelota disputada como con la cabeza.
Sí.
Y ahí tuvo un problema de retina tremendo, sí. Tostado esa vez.
Tostado, muy independiente del fútbol después, ¿no? Inclusive incursionó como comentarista, tenía una columna en la revista Placar, y no, después se fue en margen y se quedó.
Era un 9, pero parecía un 10, ¿no? Porque era, pues, era zurdo y de mucho manejo y daba grandes asistencias, siendo, pero tenía el 9 en la camiseta, ¿no?
Era, vamos a ver.
El zurdo.
¿Te acuerdas que en estos días dijimos, yo dije, hombre, que no, que en el Tolima, que la campaña es mala, pero que es que hay mucho acto de indisciplina? Yo dije, no creo. Parece que Hernán Torres se refirió a ese asunto. A ver, Equilio, soltemos a ver qué dijo Hernán Torres.
Aquí desde el año pasado se implementó el borrachímetro todos los días, pesan y soplan. De momento ha sido todo negativo. El mismo presidente, don César, sabe que a él apenas se toma el borrachímetro, se le pasa el informe del médico, lo pasa inmediatamente por WhatsApp, todo, y no ha salido hasta el momento ninguno positivo. Eso se implementó desde el año pasado y eso lo puso a celebrar el Camargo. Cuando estaba aquí, el año pasado comenzó desde junio, el año pasado que todos los días nos trajo la pistola de Estados Unidos y se hace el borrachímetro todos los días, el lugar llega, pesa, sopla, les guste o no les guste.
Está bueno. Pesa y a ver qué tiene. A ver, ese tufo, mijo.
No,
pero
no.
Me parece que es suficiente lo que dice Torres, porque es que, claro, lo más fácil es decir, no, que hay todo de indisciplina. ¿La indisciplina cuál es? Que el tipo se va para un bar, un café, o se encierra con el. No, se encierra. Entonces, ¿no? Entonces salió Torres y dijo, no sé a qué. Ese tema, ahí le dice borrachímetro. Borrachómetro le decían cuando el Pecoso Castro que lo tuvo en el Cali siendo técnico, él, Martín, también se los puso allá a ver, ¿no?
A ver. Pero Bilardo sí iba de hotel en hotel, ¿no? De pensión
en
pensión, Bilardo buscando
sí era más
jugadores.
Canchón, pero
buscando jugadores, a ver qué estaban haciendo.
A ver.
No dormía vigilante, no, una locura ese Bilardo.
¿Cierto?
Sí, bueno, Martín, en esa época, mira que, por ejemplo, Vilarete decía que él podía tomar trago y al otro día hacer 3 goles. Eso obviamente hoy en día no se logra, porque es que atléticamente es mucho más exigente que lo que era en esa época el fútbol, ¿no, Hernán?
Sí.
Entonces, muchos jugadores bebían y llegaban al otro día y podían jugar, pero era, digamos, que no tenía la exigencia atlética de hoy, el estado físico.
No, claro.
Y eso no se puede, pues, digamos, no.
Mira,
no,
te voy a contar una pequeña incidencia. Hoy me han invitado para asistir a una charla con Norman Barbie Ortiz, el rey de Siloé, que fue jugador
de
América y Cali, los muchachos de tiro directo sin barrera, algo así. Entonces me acordé que alguna vez le preguntaron al Barbie sobre esa fama que tenía. Dijo, sí, a mí sí me gustó mi rumba y el baile. Los domingos después de los partidos salía a rumbear y el otro día pasaba mi guayabo porque teníamos libre. Punto.
Ah, libre, sí.
¿Ah?
No, pero por ejemplo, Vilarete sí decía que, inclusive vos has contado que, ¿quién era? ¿Era Vídez Mosquera o
Valeriano.
Valeriano López, ¿no? Ese también jugaba, digamos que antes podía irse de rumba y al otro día podía hacer goles. No. ¿Cómo hacían, pues?
Claro, era. Era otra cosa, Martín.
Sí, era otro.
Yo recuerdo que siendo el Charro Moreno, jugador del Medellín, fueron, eso me lo contó una vez, que en paz descanse el Caimán Sánchez, fueron a jugar a Lima, un amistoso con el Medellín, y el Charro Moreno iba a entrar en el segundo tiempo. Entre, es decir, escoltado, digámoslo así, entre el Caimán Sánchez y un defensa uruguayo grandísimo, Lauro Rodríguez, el negro Lauro, entraron y este en la mitad porque de pronto iba a caer el Charro Moreno. Entró y fue el mejor, hizo goles y todo ese cuento. Pero era otra época.
Otra época. No hace mucho, una España que fue de gira, que jugó contra Argentina, eso fue como hace, ¿qué? Como hace 10 años o algo así, o más. Ellos salieron la noche anterior y no, los volvieron añicos. O sea, al otro día, pues Argentina goleó a España, ¿no?
No, lo que pasa, Martín, es que hoy, en esa época, como había en todos los equipos, estaba su inclinación etílica, pues no había dando problema, eran más parejos, digamos. Pero hoy en día, el que da ventajas con el alcohol, pierde. Eso
no,
sí.
Chao.
Ese
no,
eso sí. Lo dejan.
El que duerma mal, o sea, el que... digamos que también es que es impresionante lo que necesita el descanso, el entrenamiento invisible que le dicen, y es una exigencia física ya demasiado demasiado ardorosa. O sea,
ni Martín ni yo tenemos ese descanso, no podemos.
No, es que es una cuestión ya. ¿Vos viste la preparación que hizo Conte en pretemporada con ese Tottenham?
Impresionante, ¿no?
Eso lo vieron todos, creo que fue en Corea. Todos los jugadores, todo el público vio cómo fue la exigencia pretemporada de los jugadores. Quedaron como desmayados después de unos ejercicios muy asfixiantes, muy sofocantes. Pues que eso no existía antes, ¿no? No es lo de hoy. Es que lo de hoy es exprimen con todo vigor y todo nervio a cada jugador.
No, mira que aquí Will Gómez, pero no alcanzo, Will, me dice que le recuerde la historia del jugador que se puso a ver con el árbitro. No, era el Flaco Rossi jugador y Lira López el árbitro. Vivían aquí en Bogotá. Era un clásico, entonces pusieron a beber. Y como a las 11 de la noche le dijo el Flaco Rossi, me voy ya porque tengo un partido mañana, y era un partido a las 11. Y le dijo, Lires, y no, a las 11, cuando empieza el partido vos al ratico me insultás, que es normal, y yo te echo. Y entonces a los 5 minutos empezó el Flaco a echarle de todo, y el tipo, no, digo, jueguen, y luego todo el partido que hay, se muere el Flaco Rossi con ese guayabo en la cancha. Yo, Martín, 2:48 ya, esta pausa, hombre. Hola, Martín, no sé si el Tata Martino va a soportar la avalancha de críticas con la selección de México que va para el Mundial. Resulta que perdió el amistoso con Paraguay 1-0, pero el problema no es que haya perdido, el problema es que Paraguay, cuando miraron la posesión de la pelota, eso que engaña, el Paraguay tenía 26% de posesión, es decir, dominio total de México. Paraguay hizo un tiro al arco y fue gol, y ganaron 1-0, ¿cómo te parece?
Gol de Erlis González de Olimpia. Los paraguayos, pues... que están en México, fueron casi todos ahí los de la selección, ¿no? Por ejemplo, estaba Anthony Silva, que es el arquero de Puebla.
Ah, sí.
Bruno Valdés, que es el central, es el que juega en México hace rato. Richard Ortiz, Sánchez. Hay otro, Carlos González, el paraguayo, que está en Toluca. Que otro en Paraguay. Hay un puntero izquierdo que alguna vez estuvo en Benfica, que estuvo ahí en ese partido, Melgarejo. Que es un
Melgarejo.
Un puntero lateral. Y ganó Paraguay 1-0 a México.
Mira, ¿no? Martín, aquí Will me recuerda que el partido que hacía referencia a España-Argentina fue después de ganar España el Mundial del 2010. Jugaron en Buenos Aires y ahí los golearon.
Sí, es cierto.
Hola, ese equipo... No, el dueño del Botafogo, eso manda jugadores al Molenbeek de Bélgica a la lata. Sí, acaba de mandar a Barreto, cuyo nombre es Gustavo Bonato Barreto. Otro
ese
que
es
se va.
Un volante de marca... que va al Molenbeek, se jugó en el ascenso en Ponte Preta, y va entonces también al equipo que es de tu amigo Textor, ¿no?
Sí, Textor, el gringo.
Eso, hola. Textor.
Un zaguero de veterano ya, argentino, Federico Fernández, tiene 33 años, estaba jugando el Newcastle de Inglaterra, bueno, a última hora... fue inscrito por el Elche de Alicante. Y hay otro, Fernández, este se llama Nicolás Fernández Mercau.
Ah, sí.
Llega también al Elche. Este creo que era de San Lorenzo, me parece.
Reemplaza a Mojica, Hernán.
Ah, este es el que reemplaza a Mojica.
Sí, por 2.5, Nico Fernández Mercado, lateral izquierdo.
¿Por cuánto?
Porque pues 2.5. Y Federico Fernández llega libre. Este jugador es veterano de 33. Él jugó en Estudiantes de La Plata, estuvo en Napoli, estaba en Newcastle y va para el Elche, llega libre. Es conocido como el Pájaro Fernández.
Mira, no, te preguntaba por el valor de Fernández Mercado, me dijiste que 2.5. Sí, y ellos transfirieron a Mojica en 5, o sea, vendieron en 5 y compraron en 2.5, buen negocio.
Y el que te decía Bernabé, ese sí, el costó 4.350.000, que va de Lanús a Celtic, ese lateral izquierdo que era de Lanús.
Bueno, Martín, hay un que pesar, hay un jugador peruano, bueno, fue jugador peruano, se llama Alexis Prado, fue compañero, para tenerlo ubicado en el tiempo, de Cueto y de Cubillas en Alianza Lima.
¿Y Dola Echea?
Sí, ese muchacho también, amputado un miembro, una pierna.
¿Vos acordás de un jugador?
Tristísima tiene.
¿Eh? ¿Alexis Prado?
Sí, Alexis Prado. Sí,
señor. ¿Vos te acordás de un jugador, Cucurucho Rojas?
Cucurucho Santa María, me acuerdo, pero Rojas no.
Ya. Sí, un peruano. Ola Echea, pues que jugó, me parece que jugó con Prado, que aquí jugó en el Medellín y jugó en el Cali.
Bueno.
Muy buen jugador. Era además polivalente, ¿no? Era polifuncional, un repertorio múltiple, diverso. Era central, mira, o lateral, o volante de marca.
Si vos le preguntás a Julio Comesaña, que lo tuvo, dice que fue de los mejores jugadores que él manejó, porque ese tipo le funcionaba en cualquier lado.
En todo, sí.
Ola Echea. Bueno,
sí, Comesaña lo lleva al Cali después de haber estado en el Medellín.
Es cierto. Hola, Martín. Es que, ¿cómo es este cuento, hombre? Es que llegó un jugador paraguayo, precisamente Cristian Núñez, quedó libre. Llega a Vélez Sarsfield, zaguero de 22 años. Si vos mirás en general las transferencias hoy, dominan los laterales y los marcadores centrales. Si la gente le da mucha importancia hoy en día a los técnicos, sobre todo a los laterales, que son claves, ¿no? En un equipo.
Sí. Hay un Cristian Núñez que estaba en las divisiones menores de Vélez.
Ese es.
Fue a Lanús, lo prestaron a Sol de América.
Sí.
Y vuelve a Vélez, me decís, Cristian,
sí, señor.
Núñez.
No, okay. Sí, vuelve. No, sí vuelve a Vélez. Bueno,
mira, Martín, hay un delantero italiano que contrató el Leeds, Hernán, se llama Willy Nonto, que jugaba en el Zurich. Es un delantero, puede ser un punta o media punta.
Bueno,
ese jugador lo compró el Leeds, delantero interesantísimo, de mucho futuro, muy joven, italiano, italoafricano, pues.
Estaba sin trabajo y un poquito aislado, pero en Porto Alegre creen que Renato Gaúcho volverá a la dirección técnica en Gremio. Él jugó en Gremio y fue técnico también, y estaba sin trabajo, como te digo,
Hernán,
pero suena para volver a Gremio de Porto Alegre, Renato Gaúcho.
Él ganó la Libertadores en 2017. Sí. Contra Lanús, precisamente, y ganó una Copa de Brasil con Gremio, también ganó una Copa de Brasil con Fluminense. Él en 2021 dirigió a Flamengo, y lo que pasa es que Gremio perdió ahorita con Criciúma.
Sí.
Roger Machado dicen que sale, va de cuarto en Serie B, o sea que hay un, digamos que está en un puesto en riesgo para no ascender nuevamente. Pero entonces, ellos prefieren llevar a Renato Gaúcho, parece.
Bueno.
Dicen que, bueno, y ahí está Campas, ¿no? Hamilton Campas está ahí.
Y te tengo la última. Hay un muchacho, Julián Araújo, mexicoamericano, o americano-mexicano, como quieras, juega en el Galaxy de Los Ángeles, y dicen que va para Barcelona, donde ya hay otro Araújo, el uruguayo. Este va como a zona defensiva, ¿no?
Ronald Araújo.
Ese
y este que vos decís, este Araújo es un lateral derecho.
Ah, y el otro también juega de lateral derecho, pero también de central.
Y, de central,
¿sabes qué? El tiempo terminó, la semana para nosotros y para ustedes radialmente también. Solamente nos resta invitarlos para el próximo día lunes, aquí en la W, a la 1:00 p.m. Y por favor, continúen, sigan, porque aquí llega en este momento Contra Reloj.